Hola, oyentes de Radio Sefarad, volvemos a contactar con Barda Fishbein para seguir hablando de la letra viva en Yiddish, aquí en su sección Yiddishkeit. ¿Qué tal, Barda?
Hola Jorge, hola a los oyentes de Radio Sefarad. Aquí estamos una vez más en un nuevo año también.
Bueno, creo que hoy nos vas a hablar nada menos que de Sholem Aleichem. Un personaje que a mucha gente que conoce algo del mundo en Yiddish evidentemente le suena, pero hoy vamos a hablar también de una obra, porque en esta sección ponemos trozos traducidos de sus obras de Yiddish, ¿no?
Así es, hemos tenido un primer contacto con Sholem Aleichem entre las primeras ediciones de este Yiddishkeit, pero volveremos a él como a otros grandes autores, que son precisamente los más conocidos porque han sido traducidos desde el Yiddish a muchas otras lenguas. Y en una de esta primera edición, en la que fue protagonista el gran escritor Sholem Aleichem, seudónimo de Sholem Rabinovich, que fue el más fino humorista de la moderna literatura en Yiddish, tal como hemos dicho. Los estudiosos de su obra han afirmado que esta era su vida, es decir, que su obra era su vida. Y en efecto, muchas de sus creaciones y personajes son producto de vivencias personales. Sin embargo, detrás de este hombre que tantas risas, que hizo reír a miles y miles de judíos en todo el mundo en su época, e incluso en la actualidad, cuando se leen sus obras o cuando se ven sus tramas en el teatro o en el cine, al igual que suscitó la risa también en no judíos con sus libros traducidos, había un hombre que tenía graves problemas económicos. Y sobre todo durante unos cuantos años, con varias recaídas, padeció una enfermedad mortal en su tiempo. Sholem Aleichem sufría de tuberculosis y a la temprana edad de 57 años falleció a causa de la misma, un 13 de mayo de 1916. Fue enterrado en Brooklyn y, como había pedido en su testamento, junto a los que llamó sus hermanos, porque así llamaba a los humildes, a los trabajadores de Kazrilevke o Boiberik, las dos localidades imaginarias que él creó, que reproducen las circunstancias de vida de las aldeas, los shtetlej, de población mayoritaria judía que vivía en ellas, escenario de muchas de sus historias, como también incluyó en su obra sucesos de importantes ciudades de Europa del Este. Más tarde, cuando emigró a Nueva York, reflejó también la apurada situación en que vivían y trabajaban los judíos inmigrantes. Para tener idea de la fama que había alcanzado como escritor, podemos decir que en el año 1916, a su fallecimiento, como hemos comentado, su testamento fue publicado en el New York Times y leído en el Congreso de Estados Unidos. Y se estima que a su entierro acudieron más de 100.000 personas. Además del testamento mencionado, dejó escrito un epitafio en verso que consta de tres cuartetas para que fuera grabado en su lápida. Veamos lo que quiso que fuera su epitafio, el autor de la ya famosa frase: "La risa es salud, los médicos recetan risas". Esa frase que quedaría para la historia y que innumerables veces han repetido los judíos ante las penurias de su vida cotidiana. Por su interés y su emotividad, vamos a leer el poema en traducción al castellano. El autor tituló el poema con la palabra tzavoe, de origen hebreo, pero pronunciada en yiddish, y que significa testamento. Yace aquí un judío humilde, que en yiddish para mujeres escribió, y que era para el pueblo simple un humorista, un escritor. Se rió de cuanto hay en la vida, burlándose del mundo entero. Al mundo entero le iba bien, pero el pobre pasaba por aprietos. Y al mismo tiempo que el público se reía, se mondaba y se alegraba, Él padecía, solo Dios lo sabe, en secreto, cuando nadie lo miraba. Esto fue lo que se grabó en su tumba y que él mismo había escrito. Y vamos ahora, como siempre, a leer algún fragmento de su obra. En este caso, que tiene como protagonista a uno de los personajes más conmovedores de Sholem Aleichem, un niño llamado Motl, hijo del cantor litúrgico de un shtetele, de una aldea, y al que hallamos siendo un niño pequeño en un pueblecito de Europa del Este, y luego, cuando a la muerte del padre la familia decide emigrar a América, el autor siguió relatando sus vivencias en el mundo nuevo con una mirada incisiva e ingenua que critica ácidamente ciertas situaciones, pero siempre con humor y ternura. Vamos pues a leer al Sholem Aleichem que da voz a Motke. El fragmento es parte de una lectura que se llama Yo y el Corderito. Os apuesto lo que sea a que nadie en el mundo entero tuvo tanta alegría con la llegada del cálido y luminoso tiempo que nos tocó después de Pesaj, de la Pascua judía, como yo, Motl, el hijo de Peisi, el cantor litúrgico, y el corderito del vecino al que le decíamos Meni. Yo fui quien le puso ese nombre, Meni. Ambos al mismo tiempo notamos la tibieza de los primeros rayos de sol, juntos aspiramos el perfume de las hierbas que más tempranamente emergen de las profundidades de la tierra y florecen, y también emergimos a la par, al mismo tiempo que ellas, para ir al encuentro de la dulce y luminosa mañana de primavera. Por mi parte yo, Motli, el hijo de Peisi, el cantor litúrgico, salí de un sótano frío y húmedo, y a Meni, el corderito del vecino, lo liberaron del pequeño, oscuro y lodoso establo donde suele estar en invierno cuando sopla el viento y abunda la nieve, o en verano, época en que nos azota la lluvia. Ambos nos escapamos rumbo al luminoso y libre mundo de Dios, yo y Meni, y nos dedicamos a sacarle el mayor provecho a nuestra alegría. Yo, el hijo del cantor, levantando los brazos y abriendo la boca para aspirar tan profundamente como me fuera posible la fresca y cálida luz primaveral, sintiéndome crecer como si algo tirara de mí y al estirarme me hiciera ganar en altura. Muy distinta, debo decir, que fue la manera de expresar alegría de Meni, el corderito del vecino. Él, antes que nada, sumergió su hocico negro y húmedo en el lodo, y mientras escarbaba con su pata delantera en la tierra, cosa que repitió hasta 3 veces, estiraba la cola y brincaba con sus 4 patas al mismo tiempo, todo lo cual acompañaba soltando un expresivo me. Dicho me fue tan cómico que no pude evitar una carcajada y de inmediato me puse a imitar un me idéntico al de Meni. Eso al parecer le gustó a Meni, ya que no pasó demasiado tiempo antes de que el cordero repitiera el suyo, acompañado del mismo brinco que la vez anterior. De modo que también yo volví a hacer lo mismo, voz y salto, y así varias veces. Yo un salto, el cordero un brinco, el cordero un me, yo otro me. ¿Quién sabe hasta cuándo se hubiera prolongado el juego si no nos hubiera interrumpido un certero tortazo propinado por mi hermano mayor, Eliao, que fue a parar exactamente sobre mi nuca? ¡Ay de mí! Un niño de casi 9 años que se pone a bailar con un cordero. Vete a casa tú, sin vergüenza. Ya verás lo que te hará papá cuando se entere. Cuentos chinos, basura. Papá no me hará nada, porque para mi suerte, padre está enfermo. Desde la última celebración de la fiesta de Simjestoire, cuando nos alegramos por haber recibido la Torá, ya no va a rezar a la sinagoga. Se pasa las noches tosiendo. Por eso también viene a visitarlo el doctor, uno que es gordo y tiene un bigotazo negro y ojos risueños. Se podría decir que es un médico alegre. A mí me llama Panchita y me hunde sus dedazos en la barriga. No deja de aleccionar todo el tiempo a mi madre, repitiéndole que no me atiborren de patatas y que la alimentación del enfermo debe ser caldo y leche, leche y caldo. Mi madre suele escucharlo con mucha atención y cuando se marcha, esconde el rostro en el delantal y sus hombros se agitan. Después se limpia los ojos, llama a mi hermano Eliau y hablan en susurros en un rincón del cuarto. ¿Qué es lo que dicen? No lo sé, pero tengo la impresión de que discuten. Mamá quiere que vaya a algún sitio y él no quiere ir. Le dice, antes que recurrir a ellos, prefiero morirme hoy mismo. Muérdete la lengua, pero ¿qué dices? Así le responde mamá en voz baja, haciendo un gesto amenazante con sus manos. Pero enseguida se ablanda y ruega. ¿Qué puedo hacer yo, hijo mío? Es una pena lo de papá. Tenemos que hacer lo que sea para salvarlo. Pues entonces hay que vender alguna cosa, dice mi hermano, y echa un vistazo al armario donde se guardan las copas. También mamá mira hacia allí y vuelve a limpiarse los ojos mientras dice, siempre en voz baja, ¿qué más se puede vender, mi alma? Ya no tenemos nada para vender, salvo que pienses en el propio armario vacío. ¿Y por qué no? Se apresura a responderle mi hermano Eliau. Criminal, le contesta mi madre con los ojos enrojecidos. ¿Cómo es posible que haya traído al mundo estos hijos criminales? Mi madre hierve de rabia, pero se desquita llorando. Y una vez más se limpia los ojos y busca la manera de reconciliarse con él. Antes ocurrió lo mismo con los libros de rezos, con dos copas bañadas en oro, con su vestido de seda y con todo lo demás. Todo fue vendiéndose de a poco, cada una de las cosas aparte y a diferentes compradores. Los libros, por ejemplo, los compró Michl, un judío que luce una barbita rala que no deja de rascarse. Mi hermano Eliau tuvo que ir a buscarlo, pobre, hasta 3 veces antes de conseguir traérselo a casa. Mamá se alegró mucho al verlo y le indicó, poniéndose un dedo sobre los labios, que hablase en voz baja para que papá no los oyera. Michl la entendió, estiró la cabeza hacia arriba para ver mejor el contenido de la estantería y sin dejar de rascarse la barbita, soltó. A ver, ¿qué es lo que tenéis ahí? Ella me indicó con la mirada que trepara la mesa y fuera alcanzándole los libros. Subí de un salto y con tanto ímpetu que caí con todo mi cuerpo extendido a lo largo de la mesa, lo que me valió, por añadidura, que mi hermano me dijera que no saltara como un loco. Él mismo se subió a la mesa y le fue alcanzando a Michl todos los libros uno por uno. Michl pasaba las páginas de los libros con una mano y con la otra se rascaba la barbita mientras recitaba defectos. Por aquí no estaba bien la encuadernación, por ahí el lomo estaba carcomido, en otro caso ni siquiera podía decirse que el libro era un libro, y cuando terminó de mirárselos todos, todas las encuadernaciones y todos los lomos, se rascó una vez más la barbita. Si la colección del Talmud estuviera completa, quizás me interesara comprarlos, dijo. Mi madre se puso pálida como la pared, mientras que mi hermano Eliahu, al revés, se puso tan rojo como el fuego y asaltó al ropavejero. Podría haber dicho de antemano que solo compraba colecciones. ¿Para qué vino? ¿A enredar y a hacernos perder el tiempo? Cállate, intervino mi madre, porque desde el cuarto vecino, donde papá está echado, oímos una voz que sonaba metálica. ¿Quién está allí? Preguntó papá. Nadie, le respondió mi madre, y mandó a mi hermano a la habitación del enfermo para tranquilizarlo, mientras ella misma trató con Michl, el ropavejero, y le vendió los libros, aparentemente por muy poco dinero, ya que cuando mi hermano regresó del cuarto de mi padre y le preguntó cuánto, ella se lo quitó de encima diciéndole, eso no es asunto tuyo. Michl se apresuró a coger los libros, los metió en un saco que traía y se marchó lo más rápidamente que pudo. Bueno, ya ves, Jorge, ¿no? Esta ingenuidad del niño que dice, papá no me va a hacer nada, tengo mucha suerte porque está muy enfermo.
Sí, y el panorama que dibujan de la casa y la miseria también es bastante desconsolador, ¿no?
Sí, es muy expresivo, ¿no? La situación por la que está pasando la familia y que más tarde, como el autor también nos relató, eso decide que al igual que muchos otros judíos, emigraran a América, en este caso a América del Norte, en busca de un futuro mejor.
Bueno, con esta lectura que hemos hecho esta revisita a Sholem Aleichem, nos despedimos por hoy y volveremos dentro de 2 semanas a encontrarnos contigo, Barra Fishbein, en esta sección Yiddishkeit, la letra viva. Hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido.
Hasta entonces, Jorge.